Bienvenidos a Remembranzas Cobaeñas, en sintonía con la celebración de los 70 años del Cobao.
Muy buenos días, estamos en el programa Remembranzas Cobaeñas, un programa que nace de la idea de celebrar estos 70 años del Cobao. Y el fin del programa es entrevistar a varias de las personas que pasaron por acá, por el Cobao, que dejaron su huella y que todavía siguen marcando, ¿verdad?, la historia del Cobao. Y en esta oportunidad tenemos a doña Marcia Baglio Rivas, conocida bibliotecóloga de acá de la institución por muchísimos años, a la que le doy la más cordial bienvenida.
Muchas gracias, Pablo. Buenos días a todos. Realmente para mí es un honor, de verdad un honor, estar acá y ver todo lo que ha progresado mi queridísimo Cobao. Yo llevo al Cobao en el corazón. Y a los alumnos, a los exalumnos, en fin, es una relación muy fuerte la que uno desarrolla al trabajar para esta institución. Yo trabajé aquí 25 años y, bueno, yo soy bibliotecóloga de corazón, porque yo estudié ya adulta, ya grande, entonces te das el gusto de estudiar lo que querés. Uh-huh. Y yo trabajé en la biblioteca pública un tiempo, pero la relación biblioteca-estudiante o usuario es muy corta, es muy etérea. Entonces, en eso me ofrecieron el colegio. Yo ya tenía relación personal de amistad con muchas personas del Cobao. Entonces, yo dije, sí, es un reto, porque nunca había habido aquí un bibliotecólogo. Y cuando yo llegué aquí en el 81, fue de verdad para mí el mayor reto de mi vida, porque era formar una biblioteca. Y por ende formar unos estudiantes, hacerles un hábito, enseñarles qué significaba una biblioteca, porque aquí había, pues sí, había muchos libros, pues en cajas, en un estante. En fin, yo me di a la tarea de crear la biblioteca con esos libros que tenía. Y fuimos adquiriendo, y fue una experiencia bellísima. Bellísima, yo logré clasificar y tecnificar todos los materiales de la biblioteca en todos esos años. Y a la vez, bueno, uno siente de verdad cómo va influyendo esa formación en los estudiantes a hacerles el hábito de aprovechar los materiales que el Cobao podía brindarles. Porque los materiales técnicos, como libros o lo que fuera, ya más adelante pues ya no fueron libros, fueron videos, CDs, etc. Pero cómo eso podía a ellos aprovecharse, porque eso es muy caro. El material técnico es sumamente caro. En aquel tiempo, yo no sé ahora, ¿verdad? Y ahora las cosas están muy a mano de todo el mundo. Pero en aquel tiempo no. Y entonces, ¿cómo podés ir logrando que los muchachos aprovechen todas las herramientas que tenían a su disposición? Y yo, no sé, yo creo firmemente, ya ahora, ¿verdad?, después de tantos años, yo donde me encuentro con exalumnos, veo la labor que este colegio ha hecho durante tantos años. Estos 70 años yo siento que, pues, no sé si lo digo desde mi corazón o será cierto, pero yo sí creo que esos 70 años han marcado mucho en la vida de este país. No de solo porque los muchachos del Cobao están, y ahora son los señores, están en todo lado. En todos los ámbitos vos te encontrás gente del Cobao. Y ves cómo el Cobao ha influido en ellos. Muchachos que ya al cabo del tiempo están manejando empresas en todos los campos. Y eso es maravilloso. a mí por lo menos me llena, pero me llena el alma, me llena el corazón, donde encuentro que la gente del Cobao está tan representando el Cobao en todos lados, en todo el país. Eso es una cosa maravillosa.
Sí, realmente el impacto del Cobao a nivel nacional y hasta internacional, podríamos decir, ha sido muy, muy grande. Comenzando desde el Hospicio Huérfanos, ¿verdad? De Cartago, ya luego con la transición, ya con el nombre de Colegio Vocacional de Artes y Oficios. Doña Marcia, y hablando un poco más de la parte personal, ¿dónde hace sus estudios primarios, secundarios, universitarios?
Mi mamá era nicaragüense, mi papá costarricense, de ascendencias italianas, y mi mamá de ascendencia inglesa. Entonces era como un revoltijo de gente, ¿verdad? Pero la cuestión es que yo muy chiquita, yo nací en Cartago, pero por razones, qué sé yo, no me gusta mucho esta parte, pero por razones políticas, por decirlo de alguna manera, mi papá fue exilado a Nicaragua. Se fueron para Nicaragua, pues porque era la patria de mi mamá. Y allá estaba la familia, y entonces, bueno, ellos ayudaron, acogieron a aquellos, pareja con tres chiquitos. Yo era la menor, yo tenía 3 años en el 48. Entonces, allá viví, en Nicaragua 10 años, hice mi primaria. Pero cuando ya yo iba a entrar a secundaria, en Nicaragua en ese tiempo era muy convulso, ¿verdad? Eran tiempos de Somoza Viejo y qué sé yo. Entonces, encontraron que era mejor que yo aprovechara estar en un colegio en Costa Rica, porque en Nicaragua las cosas eran feas. Eran muy... Además, era tener un hijo en un colegio privado era sumamente caro. Ellos no podían darse ese lujo. Pero sí me mandaron para acá a estudiar acá, y yo vivía donde mi abuelita paterna. Entonces viví allí 3 años y entré a estudiar en el Colegio María Auxiliadora en San José. De allí que yo tengo tanta raíz, tanta cosa, pues, de resona, decían los chiquillos, ¿verdad? Pero sí, yo soy muy, muy resona, muy devota y muy, de verdad, de fe en ese sentido, ¿verdad? Entonces, esa es mi formación. Después yo entré a la universidad, pero de 15 años, imagínate, muy jovencita, muy haciendo un papel, yo no calzaba, porque yo había entrado a la escuela en Nicaragua muy, muy chiquita, de 5 años. Y después al colegio, yo tenía 11 años cuando yo entré al colegio. Y entonces entré a la U muy jovencita, no había cumplido 16 años. Y claro, no me hallé. No pude. Me hice de un novio y de ahí me salí de la U. Encontré muy fácil, mejor salirme de la U porque yo no me hallaba. Bueno, al tiempo yo me casé, después tuve mis hijos, tuve 3 hijos. Y bueno, tenía una vida de ama de casa. Y fui muy feliz. Siendo mamá, a mí me encantó ser mamá presente en la casa. Después, eso me dio una visión de la vida, de los chiquillos, de los hijos, qué sé yo, eso me gustó mucho. Y entonces, cuando ya mi hijo menor empezó ya en la escuela, entonces yo dije, ahora es el momento en que yo puedo aprovechar, ahora sí, yo voy a entrar a la universidad. Y yo era miembro, como que era un tiempito extra que yo cogía para mí. Yo me había metido a ser miembro de la junta directiva de la Biblioteca Pública de Cartago. Eso me gustó mucho y creo que eso es parte de lo que me motivó a meterme a la U a estudiar bibliotecología. En ese tiempo no había casi bibliotecarios en el país. Era una carrera muy nueva. Y de verdad, yo me di el lujo, no podía sacar tanto tiempo de mis hijos de mi casa. No estaba acostumbrada, yo estaba acostumbrada a ser una mamá presente. Entonces yo empecé yendo un rato a la U. Y otro ratito. Y así duré muchos años sacando la carrera. Cuando yo iba como a la mitad de la carrera, de pronto De hecho, de verdad, yo creo que duré como 9 años sacando la carrera. Pero llegó un momento, me daba el lujo de ir siempre alumna de 100, porque ya llevaba una o dos materias, ¿verdad? Siempre, nunca llevé más de dos materias. Entonces, dije, claro, sería el colmo que no fuera buena alumna. Pero en un momento dado, me llamaron de la dirección, pues de la coordinación de la facultad, y me dijeron, vea, no hay bibliotecarios en el país está urgiendo bibliotecarios. O usted trabaja, o le niego la matrícula, tiene que trabajar. Y coincidentemente, se presentó el puesto en la biblioteca pública, entonces lo acepté, más como porque había que hacerlo, y si no, no iba a poder seguir. Me gustó. Y al año me pasé para el COA. Eso fue un sueño. Para mí fue un sueño pasarme para el COA.
¿Cómo fue ese primer año en el COA? Ya vimos que tuvo una tarea titánica.
Una tarea titánica.
De armar prácticamente sí, la biblioteca.
Sí, empezar por mandar a comprar estantes, porque uh-huh. solo había 2 estantes y libros en mesas, en cajones. Entonces, bueno, fue sí, de verdad, una labor, pero con mucha ilusión. Con mucha ilusión y acostumbrarme, como te digo, yo tenía muchas personas conocidas en el Cobao, ya por amistad, por la biblioteca pública, por lo que fuera. Y entonces esas gentes, Hernán Zabaleta, Florita Pelecano, Florita fue para mí el apoyo más grande. Yo entré siendo director el padre Ijurco, y el padre Ijurco y estuvo un año nada más, pero bueno, hizo que la acogida al COBAO fuera muy, muy placentera, como muy relajada, muy bien, muy bonito. Además hay una circunstancia que yo siempre resalté y resalto todavía, ¿verdad? La biblioteca es una parte como muy técnica, entonces de ahí casi que es muy feo decirlo así, pero es como cierto. Casi nadie se puede meter con la biblioteca porque nadie sabe. Solo el bibliotecario que está a cargo. Entonces eso me da o me dio, o yo no sé si es la experiencia de todos los bibliotecólogos. Pero ciertamente nadie sabe de biblioteca lo que va a saber el bibliotecólogo. Entonces nadie te puede como refutar, ni mandar, ni exigir, no, así no lo haga. ¿Por qué no? ¿Verdad? Porque uno es el que sabe. Entonces te permite una libertad en el trabajo, de poder hacer lo que vos considerás. Yo dependía técnicamente de la asesoría nacional. Y de ahí. Y tal vez el hecho de que yo era muy buena alumna, pues entonces la asesoría confiaba en lo que yo estaba haciendo. Y los directores a través del tiempo también. Creo que eso me favoreció para poder lograr el trabajo que yo quise hacer. Y sí, eso fue muy favorable. Porque en distintos momentos, ¿verdad? Todos los directores que pasaron después del Ijurco, Garzona, en fin, todos los que fueron pasando de ahí en adelante, siempre respetaron mi trabajo. Y yo respeté mucho también la autoridad del COA. En realidad, pude trabajar como muy bien, sintiéndome muy bien. Fui muy feliz en mi trabajo, de verdad. Me llenaba muchísimo. Y logré hacer muchas cosas que en aquel tiempo pues eran de verdad como titánicas, ¿verdad? Pero bueno, sí fue muy bien. Y ese primer año a mí no me costó adaptarme al COBAO, porque ya conocía gentes, me acogieron muy bien y logré de verdad posicionar la biblioteca. Eso fue importante.
En estos años en el COBAO, ¿cuál fue el momento más feliz y el más triste que recuerda?
De mi trabajo propiamente, es como, no puedo dar como detalles, porque ya no, decía, ya soy muy vieja, ¿verdad? Pero sí recuerdo que en algún momento fue algo muy triste para mí. Y de claro que yo después comprendí que yo no podía imponer lo que yo estaba pensando en ese tiempo. El bibliotecólogo tenía ya para entonces, eso fue como, no sé, empezando unos 2, 3 años después. Yo quise, quería y soñaba con que yo tenía necesidad de tecnificar las cosas que estaba haciendo. Y necesitaba, así ya yo necesitaba, de acuerdo a la formación de la U, yo necesitaba computadora para poder empezar a meter la información que yo estaba clasificando. Y de ahí, y resulta que entonces yo creí que era, que yo tenía esa libertad, vea qué fachenta y qué inventora, que yo podía, de ahí si la necesito y conseguí que X me vendiera una computadora, y yo dije, yo la ocupo. Y en fin, yo tenía como decir, a mi haber, según yo, de ahí yo podía comprarla. Y no me vas a creer, compré, pedí la computadora. Pedí la computadora, yo creo, yo no me acuerdo si fue que yo la pedí sin pedirle permiso a nadie. Yo dije, yo la ocupo. Y entonces, de ahí, era como hacer, como que me salté todos los trámites. Y de ahí me trajeron la computadora. Y cuando yo estaba feliz desempacando la computadora en que yo ya soñaba toda la clase, la información metida. Y de ahí, ¿y de dónde usted? ¿Por qué compró una computadora? Y me dice, me llamó el administrador de ese momento, ¿verdad? Y me dice, no, es que no puede comprar usted una computadora así, sin, tiene que hacer la solicitud y tiene que pasar, nosotros somos las que tenemos que pasar. Santísima, sí, sí es cierto, tenía razón. Y tuve que devolver la computadora. Y esperarme hasta que la administración me asignara una computadora, que por supuesto, de ahí en ese momento fue una computadora vieja, la que ellos estaban desechando. Y entonces yo me tuve que atener a venir y conformar con la computadora vieja que me pasaron de administración. Eso fue muy frustrante, muy frustrante. Pero ellos tenían razón.
Sí, ellos tenían razón. La parte de toda la
administración. Eso fue muy triste, pero feliz fue profesionalmente, ¿verdad? Como bibliotecóloga, el momento más feliz fue cuando ya yo puse a funcionar, claro, en aquel tiempo era importante, ahora es todo computado y diferente, pero en aquel tiempo era cuando yo puse a trabajar a los alumnos, ya les había explicado cómo funcionaba un catálogo público, cómo era el fichero, cómo se buscaba un libro, que lo podían buscar por materia, por título, por autor y qué sé yo, ese tipo de cositas que ahora de ahí ya son automáticas, ya la gente no hace otras cosas. Pero en aquel tiempo, el día que yo planté las 3 cajas con gavetas y los muchachos empezaron a llegar y sabían buscar en esos ficheros, y empezó la biblioteca casi que a funcionar, allí podía la biblioteca funcionar sola. Eso era maravilloso en ese momento. Recuerdo un día que alguien cuestionó que yo estaba en una reunión, estaba en un cubículo en una reunión, y entonces un muchacho entró y buscó, supo dónde estaba el libro, fue y lo buscó en el estante, llenó la boleta y me la dejó ahí encima y se acabó. Y alguna gente del personal, una persona, cuestionó eso, de que cómo es que un muchacho entra allí, coge y ella así va a perder los libros. Y yo pude defender ese punto. Ya yo había formado a los muchachos. Ya yo podía, el muchacho podía entrar a la biblioteca y coger el libro que necesitaba y dejarme la boleta encima. Y yo sabía que ese muchacho puede devolver el libro porque tengo el código. Y aparece en la computadora, aparece que ese muchacho tiene ese libro. Eso para mí fue el momento sublime de mi trabajo en la biblioteca durante todos esos años. creo yo, ¿verdad? Habrán otros muchos momentos lindos. Yo pasé momentos muy lindos aquí, bellísimos.
¿Recuerda alguna anécdota jocosa, algo vacilón que le haya sucedido en esos años?
Como parte de la bibliotecóloga, o como yo.
Sí, sí, sí.
Porque como yo te tengo miles de anécdotas ridículas, ridiculísimas. Había siempre una actividad a fin de año para despedir los cestos. Y yo siempre me prestaba eso. Para mí, ni me da miedo el ridículo, ni me dio miedo nunca. Entonces, yo me apuntaba. Yo era partícipe de todas esas locuras que hacían, se disfrazaban y representaban alguna escena, algún cuadro, un cuento. En algún momento siempre yo tenía un papel en la velada, ¿verdad? En algún momento representamos, como una serie de cuentos, pero en un mismo acto, ¿verdad? Entonces yo era la abuelita de la Caperucita, etcétera. Pero era el papel, sí, de la abuelita. Y eso era un ridículo. Los alumnos gozaban montones y todavía ahora yo me encuentro exalumnos que me recuerdan eso. En un momento dado era un grupo de profesores ya viejos, los mayores de todo el colegio, ¿verdad? Ya éramos gente mayor. Yo era siempre la mayor, porque yo siempre fui la viejita del colegio, ¿verdad? Pero bueno, la cuestión es que todos era un gimnasio y estábamos estrenando el gimnasio actual, ¿verdad? Claro, no estaba terminado, era. Pero estaba todo el colegio y era la despedida y nosotros todos disfrazados de que íbamos a participar en una clase de gimnasia en el gimnasio de ejercicios. Y aquel montón de vejestorios todos haciendo ejercicios. Y entonces mi papel era que estaba de público, pero yo tenía el disfraz, era, ay no, por Dios, una camiseta, una pantaloneta, tenis, ya después me tenía que poner una vincha en la cabeza y una gorra, pero yo estaba sentada en el público vestida, y entonces yo en media actividad, yo me levantaba, me quitaba toda mi ropa y quedaba en el uniforme de gimnasia, de ejercicios, y me iba al centro del para hacer una clase de gimnasia. Y entonces salía el profesor de educación física y empezaban a salir todos los profesores vestidos para hacer la clase. Fue tan ridículo, pero tan ridículo porque de ahí había que hacer ejercicios, ¿verdad? Había que brincar y había que caerse y que no aguantás y te ahogás y qué sé yo qué. Y en una de esas sí no fue mentira, ya yo me estaba descomponiendo. Entonces me sacaron, ¿cómo se llama esa cosa de ejercicios? Una perra, esa cosa de jalar carga. Entonces a mí me tenían, pero eso fue improvisado, me montaron en la perra y me sacaron del gimnasio. Montada en la perra como que ya feneció y vaya para afuera, ¿verdad? A mí eso nunca se me olvida, porque lo tengo en fotos, por supuesto, pero ese ridículo. Y después los alumnos mismos decían, doña Marcia, es que usted sí de verdad que hace ridículo y no le importa. Y yo, no, a mí no me importa.
Doña Marcia, ¿cómo fue ese último año que ya usted estuvo acá y que sabía que estaba haciendo toda la documentación para la jubilación?
Sí, eso fue muy, casi que te digo que muy traumático, muy feo. Yo cumplía 60 años y cuando cumplí 60 años yo dije, bueno, de verdad yo estoy cansada. Yo estoy cansada y no es justo que ya los alumnos reciban el servicio de una persona mayor, que se siente vieja. Así, honestamente, de verdad, yo pensé todo eso, razoné todo eso. Y yo sé que yo puedo dar mucho más en otras cosas, pero ya seguir en este rol, porque en ese tiempo la biblioteca es un lugar muy cansado. No tenía las comodidades que ahora existen. Entonces era una bendita grada que yo me había mandado hacer de dos escalones, como un cajón. Y entonces yo subo hacia la grada, bájese de la nada, encarámese más arriba, tírese de allí, corra para allá porque hay muchos muchachos esperando, etc. Además de que yo empecé a padecer de las manos el túnel carpal. Y ya yo tenía mucho desgaste, desgaste físico, ¿verdad? Porque tenía osteoporosis, etc. Ya, a los 60 años yo ya estaba hecho una cochinada. Pero bueno, sí aguantaba, lógico. Pero la cuestión es que entonces yo dije, este momento ya me voy a retirar por edad, al cumplir 60 años y más de 20 años de trabajo. Entonces yo pensé que era momento de retirarme. Y de verdad, pero no, mientras eran los trámites, yo estaba trabajando. Y se presentó la operación de las manos. Primero una y después la otra. Eso me imposibilitó mucho el acomodo de libros y el encaramar un libro que estaba más alto que yo y subirme en la grada y con la mano que no podía alzar peso. Tenía que entonces usar la otra mano para acomodar el libro y se me va a caer y no podés y tenés que llevar dos libros a la vez. Eso fue muy feo porque me empezó a dar un sentimiento de impotencia, de que no puedo hacerlo. Y entonces yo al final del día me encontraba con que yo tenía una mesita donde iba poniendo los libros, una mesita con rodines, que yo ponía los libros que iba a acomodar en esa mesita y después caminaba con esa mesita para allá y para acá. Si había que subirse en la grada, pues me subía en la grada y acomodaba. Pero cuando ya se me imposibilitaba eso, un día tras otro, al final del día yo tenía la mesa llena de libros, con un cerro de libros. Entonces, gracias a Dios, siempre aparecía algún muchacho, una muchacha, al fin, en el último recreo. Doña Marcia, yo le acomodo. Venga, 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 yo le ayudo. Gracias a Dios, yo conté mucho con muchos chiquillos que les gustaba ayudar. Pero me fue dando un sentimiento muy feo, de imposibilidad, de que yo no podía, ya, y ya era... agosto, por decirte algo, en agosto ya yo dije, no puedo, y yo no puedo seguir así porque los muchachos y de ahí, no, venga usted y búsquelo porque yo no puedo alcanzarlo, venga, entre y recoja lo que está allá arriba, pero cuando vos sos 10 muchachos a la vez, te da un sentimiento muy feo. Uh-huh. Eso me decidió. Entonces le avisé a la directora, que era en ese momento Carmen Ibáñez. Fui y le dije a Carmen, yo lo siento mucho, pero yo me voy a partir del 1 de septiembre. Porque ya vine de vacaciones, que yo creí que iba a venir con las manos bien sanas, con ya la posibilidad de poder, pero veo que no puedo. Se lo dije en agosto, cuando empezó agosto. Yo no puedo seguir. Claro, para un director que le diga a esa altura, en agosto, ya me voy, una biblioteca que tenía de verdad mucho movimiento. Porque hay lugares donde la biblioteca no tiene tanto movimiento, no tiene tanto papel protagónico, pero siento que aquí en el COAU la biblioteca era de verdad, en ese momento, fundamental. Porque los muchachos, muchos muchachos, los libros, como te digo, eran muy caros. Entonces dependían de la biblioteca. Y yo no estaba dando un buen servicio. Entonces, por supuesto, la dirección, Carmen, me decía, no me puede hacer eso. Siga hasta noviembre. Ya para entonces se salía casi en diciembre. No me puede hacer eso, siga. Y yo, no, yo no puedo. No, no, y no. Y el 1 de septiembre ya no vine más. Me costó mucho después. De hecho, yo venía al colegio a cosas. Una misa, la fiesta de despedida, diferentes actividades. Pero sí me pasó algo, no volví a entrar a la biblioteca. Porque yo dije, si yo entro y seguro la bibliotecaria que esté está haciendo las cosas diferentes, yo me voy a sentir, como soy tan metiche, yo le voy a decir, mire, así no. Entonces yo dije, no, mejor no entro, me mantengo al margen, porque ya no soy parte. Pero eso fue un paso difícil. Eso fue un paso difícil. Sin embargo, de ahí hay que hacerlo. No hay más.
¿Y a qué se dedicó ya cuando estaba jubilada y además qué planes tuvo?
Bueno, te voy a decir que mucha gente decía, ¿pero qué estás haciendo ahora? Y yo me sentía muy orgullosa de decir, nada. Nada.
Descansando.
Nada, volví a mi casa. Yo soy muy activa. Yo para entonces yo estaba, trabajaba mucho con el movimiento Cursillos en la Iglesia Católica. Entonces me dediqué mucho a Cursillos en ese momento. Y después, qué sé yo, ya para ese entonces mis hijos ya están grandes, ya necesitan, estaban muy felices de que yo estuviera porque ya estaban como ya una casada. Entonces ya me ocupé de volver a cocinar y de chinear para entonces ya nietos. Y bueno, y a partir de ahí he sido muy feliz. He tenido mucha bendición de Dios, de verdad, y he hecho muchas cosas. Después vendí mi casa en Cartago, me fui a vivir yendo para Llano Grande, y entonces allí a sembrar, a qué sé yo, a cuidar gallinas, a hacer otras cosas. Otras cosas que te llenan también y te hacen ser feliz.
Doña Marcia, para ir cerrando el programa, de verdad agradeciéndole muchísimo la voluntad, ¿verdad?, de venir acá y compartir un rato acá en Radio Cobao. ¿Qué mensaje le podría dar usted a los exalumnos, compañeros jubilados, gente de la Junta que han estado durante estos años, ¿verdad?, en el Cobao?
Claro. Yo digo a la gente de la Junta, gracias. Porque realmente tomar las decisiones de un colegio tan significativo, tan importante, eso es un trabajo que a ratos, al rato ni la gente ni cuenta se da, pero qué trabajo más insigne, más importante. A mis compañeros, a muchos los veo, a los exalumnos, ellos saben cuánto los quiero. Ellos saben lo que me siento de orgullosa cuando los encuentro, cuando veo lo que han progresado. Y tanta gente que los menos son los que han estudiado aquí una carrera y después se dedican a otra. Y sin embargo, la formación de progresar sí se dio. Sí se dio, no importa si en otro campo. Y si hay recuerdos, porque también puede ser, ¿verdad? Hay recuerdos como muy, tal vez, desagradables, o tristes, o que les costó mucho salir, porque este es un colegio duro, o que no terminaron, y no importa, pero algo de lo que dio el Cobao está en la mente y en el corazón de toda la gente que ha pasado por aquí. Yo estoy segura, para bien o para mal, no importa. Porque aún de lo negativo, pues yo creo que todo el mundo puede sacar cosas positivas de lo negativo. Que tuvieron alguna cosa fea, traumática, desagradable con algún profesor conmigo misma. Porque yo era muy regañona y sigo siendo regañona. Pero bueno, eso también ayudó en su formación. Eso también fue parte, aunque fuera un trauma, un recuerdo feo, pues les ayudó a ser mejores personas. Yo me siento muy orgullosa de verdad de ser parte de esta familia, o de haber sido parte, y yo me siento parte todavía. Pero sí, de verdad, mis compañeros, ahí nos vemos. Muchos de los compañeros de mi tiempo ya han fallecido, pero sé que fueron felices. Sé que el hecho de pasar el Cobao fueron lindos compañeros que nos llevamos en el corazón. Y a los alumnos que están ahora, aprovechen el Cobao. Aprovechen, aún las cosas feas que les pasen, les van a servir para tener una vida provechosa y hacer de este un país mejor. Creo que en este momento, los alumnos que están ahora, que fui a recorrer aulas y que fui a los talleres, pienso que es que esta tecnología que está en este momento, estos muchachos son privilegiados. Que aprovechen eso. que nunca se les olvide que pasaron por aquí y que triunfen en la vida, porque de verdad. Y triunfo no solo son cosas de tener cosas y de ser exitosos académicamente o porque llegaron a tener plata, no, que sean felices. Yo ahora le decía a la orientadora, y le dije a un profesor que está en un aula muy linda y con toda la tecnología, lo más importante es que sea feliz en su aula. Que sean felices, que sean seres felices. Y eso construirá un mundo mejor. Eso no lo dudo. De verdad, muchísimas gracias por haberme invitado. De veras que sí, estoy fascinada de estar aquí.
No, más bien, muchísimas gracias a usted, doña Marcia. La verdad que recordar todo eso, ¿verdad? Desde su experiencia en la biblioteca y demás, cómo se fue creando, cómo se fue haciendo más grande su trayectoria acá en la institución, ha sido muy, muy interesante, la verdad. Y pues le agradezco muchísimo que haya venido acá, que sea parte de esta entrevista. Y cerramos así el programa Remembranzas Cobaeñas. Les invitamos a seguir en nuestros próximos programas también, donde tendremos algún personaje importante de la familia cobaeña, como dice doña Marcia. Muchísimas gracias.
Remembranzas Cobaeñas. Sigue sintonizando nuestro programa para conocer más de nuestros invitados.